está aquí con nosotros, Javier Mato, una temporada más. Muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme.
El prestigioso periodista Javier Mato con nosotros los viernes, dispuesto a cara a cara a enfrentamientos dialécticos, a debates con argumentos, con ideas y... en este caso agradecemos también la presencia de otro de los periodistas que ha venido en numerosas ocasiones y con quien nos alegra abrir esta nueva temporada, este curso político 2018-2019 que va a ser muy intenso. Adjunto a la dirección de Última Hora, Joan Riera, bienvenido.
Hola, buenos días.
Muchas gracias también por aceptar nuestra invitación para los debates con Javier Mato, que siempre son intensos, pero... hay quienes tienen muy claro, una cosa es debatir, contrastar opiniones, debatir sobre ideas, pero que eso no significa que no pueda haber buenas relaciones y que no se pueda hablar, que es de lo que se trata con unos y con otros. Hoy queremos plantear un debate sobre el nuevo curso político que termina con lo que denominamos el examen final. Termina en mayo para nuestros políticos con elecciones autonómicas, elecciones insulares a los consejos municipales y, por cierto, también europeas. ¿Qué cabe esperar? ¿Va a ser un curso político diferente? Por lo pronto, los diputados vuelven antes de lo habitual. Se adelantan en un día a los escolares. Sus vacaciones largas de los 59 diputados que empezaron en el mes de junio. Algunos ya han tenido que volver, que si junta de portavoces, mesa del Parlamento, pero la totalidad se tendrán que reincorporar. Empezarán con las sesiones plenarias de los martes el próximo día 11. Los escolares volverán el 12. ¿Habrá más diferencias, Joan Riera?
Hombre, hoy es un curso especial, es curso preelectoral. Ahora elecciones en mayo, que además serán europeas, locales, autonómicas y no sabemos qué más. Va a ser un curso corto, intenso y que se juegan todos a ser guerrabas, hablando claro. Y esto se va a notar ya este mismo mes y va a ir increchendo. Me parece que hoy el PP hace una gran cena en Vinicomprat para levantar el ánimo a las tropas. Miquel Enseñate en un mes tiene que lanzarse como candidato, tiene que relanzar el partido. Podemos está buscando candidatos, está haciendo listas nuevas, todo está enfocado a las elecciones de mayo.
Será un curso corto, nos dice Joan Riera. ¿Será como para los malos estudiantes que tendrán que intentar sacar todo en los últimos meses, en este caso no estudiar en las últimas horas, pero sí, porque estos tres años y pico nos han hablado de muchos proyectos, de muchas cosas que hay que hacer, nos quieren presentar ahora todavía el plan de movilidad y otras cuestiones? Javier Mato.
Hombre, esto es lo que les pasa a los políticos, que ahora creen que pueden arreglar algo los que están gobernando en los próximos meses, incluso los que están en la oposición. Mi opinión personal es que se ha acabado esto, es decir, lo que vaya a ocurrir en los próximos 4, 5, 6 meses carece de credibilidad. La credibilidad la tuvieron los tres años anteriores. He visto en agosto algún proyecto un poco extraño, un poco inusual del gobierno que se lanzó en agosto, cosa que es bastante estrambótica, y la gente en el periódico de mi compañero de Última Hora casi unánimemente diciendo, pero bueno, ¿cómo os acordáis ahora de un proyecto estratégico y los tres años anteriores qué ha pasado? Este es el problema. Yo creo que efectivamente ahora vienen los nervios, ahora es cuando empiezan a darse cuenta los que están gobernando y los que no, la imagen que tienen, pero yo creo que el margen que les queda es mínimo. Lo que no se hizo estos tres años ahora es bastante difícil de corregir, ahora porque la credibilidad de lo que ocurra de ahora a las elecciones es muy baja.
Bueno, ahora iremos la presentación del plan de movilidad, que ya está en fase de alegaciones, me parece que le falta una semana. Intentarán que se hable del tren a Felanich, del tramo que enterró el PP de tren de Manacor Artá, de las famosas carriles BAO, vehículos de alta ocupación, que esto es crear carriles en las autopistas solamente para autocares, autobuses y coches con más de tres pasajeros y taxis. Ahora moverán todo esto, yo creo que es que a partir de un mes que viene el pacto de progreso. Claro, Podemos tiene que tener su propio discurso porque no ha participado del gobierno, ha tenido sus follones en el grupo parlamentario, cayó la presidenta del Parlamento, tienen que arreglar esto, por eso se han traído al juez Illanes de nuevo de candidato a la presidencia del gobierno, y a partir de ahí van a intentar. Y el PP, bueno, el PP va después de sus crisis internas, va a intentar recuperar. Para mí la clave de las próximas elecciones es Podemos, que no tiene bien definida su frontera de votos con Ciudadanos, es mi opinión, y que si la izquierda en su conjunto pierde votos, no será por MES, ni será por el PSIP, que creo que se van a mantener sin grandes alaracas, sino que va a ser que una pérdida de votos que yo veo venir de Podemos. ¿Hacia dónde irán esos votos? O a su casa, o en mi opinión, a Ciudadanos. Vamos a ver cómo se desarrolla todo.
Curioso trasvase. ¿Puede haber trasvase de Podemos a Ciudadanos? ¿Compartes esta tesis de Joan Riera?
Yo sí, lo comparto. Lo que pasa es que no deja de ser de psiquiatra las personas que tengan esta situación, porque es que, claro, no entienden. Pero sí que tienen una cosa en común, Podemos y Ciudadanos, que es el anti-establishment, el anti-PP-PSOE. Claro. Y esto sí que lo tienen. Claro. Los dos significan romper.
Voto urbano de barriada, cuidado. Y además, si aquí Podemos hubiera hecho un trabajo coherente, que en mi opinión lo ha hecho en el Consejo, pero no en Cort, que está donde es Gebel, y tampoco en el Gobierno, que no ha querido entrar en el Gobierno. Ahora, un nuevo candidato a la presidencia que se tienen que llevar al juez Illano, se lo tienen que traer de Madrid para acá, para ser candidato.
¿Tú lo ves claro? El número uno, el cabeza de cartel,
Juan Pedro Illanes, número uno, lo tienen que refrender los círculos, pero los círculos están en estado de letargia. Las famosas asambleas de hace un lustro, ¿dónde están ahora? Lo tienen que refrendar
es aparato
y punto. Por tanto, si el aparato presenta a Illanes, Juan Pedro Illanes será candidato a la presidencia del gobierno, el 2, si no hay lío, será para los anticapitalistas, es decir, para
Camargo.
Laura Camargo, en el Consejo, en principio va a repetir de cabeza de lista
Jesús Jurado,
con el 2, Aurora Ribot. Lo que pasa es que,
en Cort
van a presentar a Alberto Jarabo, y de 2 a esta señora policía local, a la señora Vivas, va a ser el número 2. Bien, que ha hecho una gran labor social, en fin, el partido quiere que ella sea la número 2. Pero claro, ahora ven que son 3 hombres de cabeza de lista y entre comillas, lobby feminista de Podemos dice, hombre, pero luego está mirando cuál es, y puede saltar alguna sorpresa. Porque además, cuando digo que puede saltar alguna sorpresa, todavía está muy verde esto que voy a decir, y Juan Pedro Illanes va de número 1 al Parlamento como candidato a la presidencia del gobierno, pero claro, detrás tiene a Camargo, que Camargo es del sector anticapitalista. Los dos no se fían el uno del otro, no se fían. Entonces el 3 tiene que ser un hombre fuerte de aparato, y con peso, para llevar el grupo parlamentario. ¿De dónde lo sacan? Esta es una de las incógnitas que se irá despejando esta semana y que podría afectar a alguna de las listas que he dicho.
¿Reía Javier Mato cuando decías lo de que...?
Evidentemente.
Que no todo, hablan, porque todo, y, como muy bien él también...
Evidentemente, en Cort, pues tiene Alberto Jarabo, se llevan ahí a Alberto Jarabo de número 1, porque, en fin, lo de Cort y Podemos no ha acabado de funcionar, porque son muy novatos. La número 2, esta señora policía local, que ha hecho una gran labor social, tiene un gran empuje personal, vale, pero vamos a ver.
La primera sonrisa de Javier Mato, cuando decías que no pueden ser 3 cabezas de cartel hombres, que esto no lo entendería.
No pueden, no he dicho que no puedan, que el sector feminista de Podemos dice, hombre,
nunca mejor dicho.
Claro, esto es lo que pasa, que chocan contra la naturaleza humana. Si tú resulta que los que mejor tienes son hombres, pues pero claro, no tienen que ser cuotas, claro, y se arma el lío. ¿Cómo es que puede que si son 3 mujeres, son 3 mujeres? ¿Qué problema hay? Ninguno. Pero claro, aquí están los principios, tienen que ser equilibrados. Estas son las chorradas que al final
conducen. Es importante, Podemos, insisto, porque es la barrera que puede hacer perder votos a la izquierda. No digamos que gobierna un pacto que en estos momentos tiene 34 4 diputados tras la debacle del PP en las anteriores autonómicas, que hay que recordarlo.
34 con 3 que forman parte del grupo mixto.
Por eso lo estoy diciendo.
La cuota electoral fueron 34.
Sí. El PP de Bauza sacó 35 y pasó a 20. Por tanto, ¿por qué me para hablar un poco de Podemos? Porque yo creo que aquí está la clave, el punto débil de lo que puede ser las próximas elecciones si hay reedición del pacto. Hay que tener en cuenta otro factor muy importante. Baleares no es una sociedad clientelar. Baleares es una sociedad muy libre. No hay lugar en España donde desde 1995, ahora han pasado bastantes más de 20 años, cada 4 años cambio de pareja.
Había mucha alternancia en las últimas legislaturas.
En todas. Desde 1995, cambio de pareja cada 4 años.
Después de años hegemónicos.
Sí, desde que José María Aznar llamó a Gabriel Cañellas a Madrid y le dijo: Gabriel, tienes que dimitir por el bien de España, no serás una piedra en mi camino, mientras se fumaba un puro, desde que aquel puro ha habido alternancia cada 4 años.
Eso no es un mérito. La alternancia no ha tenido lugar se sienta muy libre.
No hay caso
la
igual.
Alternancia ha tenido lugar porque el nivel de incompetencia de los unos y de los otros es tan desmesurado que la gente dice: pero qué horror, he votado.
Sí, hablamos de esta es un caso único, cada 4 años cambio. Yo no conozco otro.
¿Y tú has visto algún caso único como el nivel de incompetencia que tiene?
¿Y tú has visto algún caso de que te llamen a un presidente que llevaba 12 años gobernando aquí y que efectivamente para gobernar 12 años tienes que haber sabido crear una red clientelar que, lo digo en el buen sentido de la palabra, que no se me malinterprete, una red clientelar enorme, porque iba a don Gabriel a un pueblo y bueno, los revieron foldados, ¿me entiendes?
¿Y qué pasó?
El día que Aznar se cargó a Cañellas, esta tierra perdió la inocencia y lo está demostrando cada 4 años, y ya lo pueden hacer bien, mal o regular el que gobierne, que a los 4 años fuera.
Hablamos de esta alternancia, preguntamos
que
por la...
Que se han hecho cosas.
Por la misma, por si se producirá en las elecciones de mayo de 2019, en este cara a cara, en este debate entre los periodistas Joan Riera y Javier Mato. En Es la Mañana de Baleares, Es Radio 97.1. Joan, el adjunto a la dirección de Última Hora, se ha mojado. Él ha explicado lo que considera que van a ser los resultados de las diferentes fuerzas que actualmente gobiernan las principales instituciones. ¿Crees que se va a producir lo que él anticipaba? Es decir, que MES y PSIP más o menos mantendrán los mismos votos y que las dudas son en torno a Podemos.
Podemos y Ciudadanos.
Cuidado. Y pregunto yo también por Ciudadanos y
el ascenso del PP, si se produjese una subida del PP, no será para tirar cohetes, ¿eh? Tampoco se han roto las carnes para... Pero aquí hay un plasbase que yo veo, Urbano, PP, Ciudadanos, Podemos, digamos que la clave está en los centenares de miles de personas que viven desde las avenidas de Palma hacia el extrarradio. Aquí, yo creo que aquí se van a decir las elecciones y que aquí no veo el panorama claro.
De Ciudadanos quiero hablar.
Tampoco Cort ha hecho una política para esta gente. Uh-huh. Y eso se paga, porque estás hablando de 200...
Tampoco para esta gente.
Bueno.
No he hecho política, no he hecho nada. Es ridículo.
Si en este anillo viven 250.000, estoy improvisando, pero que viven 250.000 personas, que es un núcleo potencial de voto enorme para Baleares, y ves que en 4 años no han hecho nada, y dices, joder, macho.
Yo desde 1984 me he equivocado en todos los pronósticos electorales de forma radical. Si aún así me sigues haciendo la pregunta...
Sí, porque así sabemos lo que puede suceder, ¿no? Exactamente lo contrario.
Mi respuesta a estas alturas es: no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero es evidente que estos 4 años repiten los 4 años de Antic, en el sentido de, pues, olvidarse del mundo y hacer política ficción, esa política de que no resuelve los problemas. O sea, pensar que ahora nos encontramos con que las depuradoras están desbordadas de suciedad y que el propio alcalde de Palma te diga que es que no había dinero cuando están cobrando los gobiernos unos cánones para el agua, te indica que es que lo que nos imaginábamos. Yo, mi opinión es que nosotros, lamentablemente, en Baleares estamos viviendo en la dinámica de 4 años de corrupción y 4 años de incompetencia. La incompetencia de la izquierda es muy, muy trabajada, muy esmerada. Es una incompetencia tan descomunal que es capaz de hacer que la gente vuelva a votar a los corruptos. Y eso ya ha pasado. Porque la incompetencia que tiene la izquierda es de un nivel que se sale del mapa.
El argumento principal es
el tema del plan de movilidad. O sea, después de 3 años atascados en la vía de cintura, nos vienen con un plan de movilidad, pero ¿a quién le engañas con
eso? Eso es lo que quería decir, que el argumento es que son necesarios 4 años más. Puede ser cierto, es un eslogan, es una gran mentira.
Por supuesto que es una gran mentira, si es que no se ha hecho nada, porque es que a esas alturas tendrías que haber resuelto algún problema. Es que no se ha hecho ni un metro de carretera, nada, no se ha hecho nada. Pero es que es todo tan descabellado. No se han cambiado los autobuses de la AMT. Por poner ejemplos, un autobús dura 10 años, llevan 20 años. Es que todo está hecho un caos. ¿Por qué? Hombre, porque es en algunos casos, como dice Juan con razón, por ignorancia, en otros casos por bisoñez, pero en otros casos porque es que al final el tumulto es completo.
Bueno, y por diferencias internas, a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, en carreteras no querían hacer inversiones los unos, cuando por fin se deciden tienen manifestaciones hasta de los propios y socios que se niegan a las obras en la de Yumayora Campus.
También está el complejo de no molestar. El complejo de no molestar viene de que cuando gobernaba Bauza, a 2-3 meses ya había levantado la sanidad pública Badear en su contra, no sé qué quería hacer en Caubet, y cuando tuvo a la sanidad Badear en su contra, se lanzó de cabeza contra el sistema educativo Badear, que te gustará o no te gustará, pero son 12.000 profesores, y levantó a 12.000 profesores como el circo romano levantaba a los antiguos cristianos con los leones. Claro, estos han llegado. Esos son los 34 votos, 34 diputados de la izquierda. No ha sido el arcángel San Gabriel ni la intercesión divina. Fue esto lo que provocó que la izquierda sacase 34 diputados. Y un subidón espectacular de Podemos con 10 diputados.
Pero decías que el Partido Popular, después de pegarse el gran batacazo, conseguir José Ramón Bozal, los mejores resultados de la historia y los peores.
15
de 34 diputados.
De 35 a 20.
De 35 a 20. Decías que seguramente no subirán mucho.
No creo que suban mucho porque
no la veo
una fuerza hasta ahora con fuerza, con viento para, y porque la manera de gobernar de la izquierda, de molestar lo mínimo posible, han dado 3 años de calma. No se han levantado los maestros, no se han levantado los médicos, no se han levantado los ateos.
Sí, se les ha pagado a todos los
contribuidores. No se ha levantado nadie, claro, y después de 4 años de tumultos.
¿Pagando lo que han pedido todos los sindicatos?
Vale. Como no se ha levantado nadie, yo les doy que Mes y Pesip se mantendrán. Alguno perderá algún voto y lo recuperará otro, pero bueno, se van a mantener. Y al PP no le veo una subida espectacular. Tampoco le veo que pierda, y ha tocado fondo el PP y todo el que gane, gana. Ahora, la clave no está aquí, la clave está en la dicotomía Ciudadanos-Podemos.
Y antes hablamos
está
de los
en el
candidatos
voto urbano de las barriadas de Palma y municipios próximos.
Hablábamos y ponías sobre la mesa los candidatos de Podemos. Hacías tu pronóstico, decías quiénes serían. Ayer estuvo con nosotros el portavoz, el hombre de Ciudadanos en las Islas, Xavier Pericá, y le preguntamos, ¿va a ser usted evidentemente el cabeza de cartel? Bueno, me voy a presentar a las primarias, van a tener primarias en enero, y él aspira a ser el número uno en esas autonómicas. ¿Tienen ganchos electorales? Hablamos de Jon Mesquida, que podría ser un buen gancho. Nos dijo lo que ha dicho el propio ex militante socialista, colaborador de esta casa, destacado dirigente en su día, secretario general, director general de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, secretario de Estado de Turismo, aparte de conseguir en el primer pacto de Francesc Antich, en el primer pacto de gobierno en las islas, que no está entre sus aspiraciones. Nosotros más bien apuntamos a las generales, que a lo mejor ahí podría ser el cabeza de cartel, el número uno de las generales por Baleares en el caso de Ciudadanos. Pero con estos candidatos o sin estos candidatos o con los que puedan encontrar, ¿van a poder subir? ¿Es indiferente? ¿Tienes ahí algún nombre que pones sobre la mesa?
Candidatos son muy importantes. Yo, Xavier Pericá, es un intelectual, yo le aprecio y tal, pero yo no le veo un cabeza de cartel para tirar votos, para entendernos, de avenidas hacia esta radio. Todo este enorme anillo urbano, yo no le veo un candidato capaz de estirar. Y a Joan Mesquida tampoco. tampoco. Joan Mesquida fue el director general de la Policía, de la Guardia Civil, del Patrimonio de Defensa, un gran amigo de José Bono, todo esto, todo lo que tú quieras, pero me veían menos por la sede del PSOE de Palma, por la calle Pureza, ¿eh? Le veían menos por allí que te tengo que decir yo que al Cristo de la Sangre en una discoteca, con perdón y no, perdón por la irreverencia, ese ha sido por hacer un, no, o sea, si tú quieres ser candidato, pues lo primero que tienes que llevarte bien con el partido, acudir a las reuniones y no mirar a tus compañeros por encima del hombro porque te hicieron director general de la Guardia Civil, porque con esto, mientras eres director general de la Guardia Civil, muy bien, pero luego no se vive de haber sido director general de la Guardia Civil. En cambio, sí se vive de haber participado, Juan, en reuniones, y sí se vive de haber sabido.
Juan, ¿cuándo te jubilas? El día que te jubiles para la ciudad. ¡Hombre, tío! A ver, yo pienso que el que no vaya para la sede de un partido no le quita ni le añade ninguna capacidad electoral. Creo que Perica iba todos los días para la sede del partido y no por eso es más popular. El candidato en estos partidos aporta muy poquito. En Podemos, la gente vota Podemos, quien conocía a Jarabo, y la gente vota Podemos por votar en contra de, no votan a favor de. En realidad aquí todo el mundo lo que va a votar ahora es a favor o en contra del pacto de gobierno. Eso es todo. La gente ni sabe si es Pericay ni si no es Pericay. En un porcentaje muy alto. Evidentemente, si Pericay, y comparto, si Pericay, en lugar de ser una persona...
Es un intelectual.
Tuviese mucho más gancho, podría sumar algo. Pero no sería una cosa tan radical. Igual que tampoco Mesquida perdería mucho por no ir a la sede del partido. Estos son temas menores. Yo creo que lo que cuenta aquí es la siguiente pregunta. ¿Qué han hecho estos 4 años? Y esta es la pregunta que, como siempre, en unos casos la respuesta es son corruptos, y en otros casos la respuesta es son inútiles. Y este es el problema.
Sí, como un gran referéndum.
¿Qué han hecho? No molestar y no guiarla.
Claro, no molestar. Un gobierno que no molesta es un gobierno cuando tú tienes los índices de paro, cuando tú tienes los bajos sueldos, cuando tú tienes el problema de acceso a la vivienda, cuando el alquiler está a los precios que está, no molestar, claro que no molestas. Por ejemplo, el tema del alquiler turístico. El alquiler turístico, que es un acto colectivo de cobardía de todos los partidos, el alquiler turístico es un instrumento para destruir la economía de la gente pobre. La gente pobre paga un alquiler. Si tú permites el alquiler turístico, significa que el precio del alquiler automáticamente se dispara. Nadie ha querido perder a los propietarios de pisos. Porque, claro, ahí hay votantes. Claro, con el asunto de que ahí hay votantes, hemos perdido, o hay mucha gente que se siente agraviada por el precio de los alquileres. Este es un problema gravísimo. Es un problema que no hemos molestado. No hemos molestado, pero...
Lo han hecho de una manera que, bueno, lo de las famosas viviendas unifamiliares sí, en Palma en pisos no, en otros lugares sí, zonificación, han hecho una cosa que se deja, pero no se deja.
Claro, eso tiene un riesgo. Eso puede ser que contente a todos, o puede ser que descontente a todos.
Pues seguimos hablando de todos estos temas ya puestos sobre la mesa en este curso político intenso, con las elecciones en más debates a los que esperamos poder contar, en los que esperamos poder contar de nuevo con Joan Riera. Muchísimas gracias y hasta otra.
Buenos días.
Adjunto a la dirección de Última Hora y, por supuesto,
con Javier. ¿Puedo hablar la siguiente media hora yo para compensar la media hora que acaba de hablar mi compañero?
Llegan las noticias y, si acaso, el viernes que viene. Muchísimas gracias, Javier Mato. Vamos con la información, noticias nacionales e internacionales, y después la crónica insular.